Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Henos aquí en el teatro llamado Caras y Caretas, con regular cantidad de gente. No hay tanta gente como nosotros esperábamos.
¿Cuánto es por qué? ¿Cuánto esperábamos?
No sé, porque la vez pasada llovía.
Había mucha gente.
Y había mucha gente, lo cual, ¿qué nos da a entender?
No sé.
Que se meten adentro para no mojar.
Sí, señor. Y a eso le llaman
y
pensar.
Y hoy hay más o menos. Sí. Así que hay que decir que...
No, hay mucha gente que se fue por el fin de semana largo.
Ah, claro. Sí. Yo siempre, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Voy a hacer comentarios acerca de mi costumbre. Sí. Con mi marido siempre nos vamos cuando hay un fin de semana largo.
Sí, ¿a dónde van?
Bueno, vamos a Mar Chiquita.
Ah, hermoso, en mayo. Sí.
Sí. Está bárbaro.
Es el lugar ideal.
No, bueno,
muy bueno.
Es junta sí. Leña, con sí. Prende fuego.
Sí. Sí. Ahí lo están esperando en Mar Chiquita.
Sí, sí. Bueno, buscamos hormigueros. Todo el contacto con la naturaleza.
Qué lindo que también es ir, aunque sea invierno, a la tarde a tomar mate a la playa, bien abrigado.
Pero, sí, señor, pero...
Sí. Nosotros nos enterramos con mi marido para tomar mate en la playa en invierno, ¿no?
Bueno, está bien, le gusta. ¿Usted es de mar?
De Mar Chiquita.
Sí. No, no, digo. Porque veo que hay gente que es de montaña y hay gente que es de mar.
No, no, yo soy de... De nada. De...
Pero ya que está, usted que es una... ¿Usted es el marido o es otra persona?
Ah, ¿qué le parece? ¿Qué voy a ser? ¿El amante?
No, señor, no sé.
Hace 30 años que estamos
casados. Me ve cara de tener un amante.
30 años que estamos casados.
Claro, ¿dónde lo voy a conseguir? En Mar Chiquita.
Bueno, pero ahora que está paseando por Buenos Aires...
Qué hermosa que está Buenos Aires.
Ah, oh, Buenos sí. Aires, la vimos, ¿no es cierto?
La están reestructurando bastante, ¿no?
Sí, la sí, la están haciendo de nuevo, ¿no?
No. No, hay algunas zonas que están en obra.
Ah, sí, sí.
Y otras... Justo nosotros estamos en un lugar en donde hay mucha obra por acá.
No, recién...
En el centro.
Sí, fuimos sí. Caminando por la avenida Corrientes y cayó una zanja, 2 metros de zanja.
Ah, ¿qué están haciendo en la avenida Corrientes?
Zanjas. Zanjas. Porque, bueno... Es una compañía que hace zanjas.
No, bueno, pero la gente sale de los teatros.
Se mete en la fosa.
¿Qué? ¿Se va a caer la gente?
Sí, bueno, se lo merece.
No, señor, por favor. Bueno, sí, hay muchas obras y... Pero esto no tenía que ver con el fin de semana largo, lo que hablábamos.
Sí,
hablamos,
sí.
¿No?
Sí, hay muchas obras en el fin de semana largo.
Sí.
Aprovechamos cuando hay fin de semana largo y hacemos obras. Lo que sí, vamos a levantar todos los ferrocarriles.
¿Por qué?
¿Por qué?
Y porque sí.
No, porque sí, no.
Y porque no da ganancia el ferrocarril.
Bueno, pero sé por eso. Yo le hago la lista de lo que no da ganancia, va a tener que levantar.
Claro, sí. Bueno, en eso estamos. Bueno, vamos a dar cuenta de nuestras próximas hazañas, por favor. No me voy a hablar mucho que mi estado de salud es peligroso.
Es regular.
De regular para abajo.
Bien. Bueno, diremos
para abajo
que...
de la cintura.
Mañana vamos a estar aquí en el Caras y Caretas. ¿Feriado, me dirá usted? Sí, pero
no importa.
Estamos igual.
No nos importa.
Porque vamos a estar aquí.
El 25 de mayo,
sí.
Vamos al Cabildo.
Saldremos con nuestra correspondiente escarapela, señor.
Sí, sí.
Sí, señor. Así que 20 horas en la calle Venezuela.
Acá firmes y con espíritu patriótico.
Bueno, justamente esta fue la zona protagonista de aquellos...
Claro, sí. Acá venían, le puedo hablar de un French.
Claro.
De un Beruti.
Beruti.
Beruti. Sí, pero sí. Yo pronuncio así.
French y Beruti se juntaron acá en el Caras y Caretas, dice usted. En
no, pero acá cerca en la zona vendían por acá escarapelas.
Escúcheme, este adoquinado.
No vendían ellos.
Cintas estaban... celestes blancas.
Pero no las regalaban, no les
regalaban. Ah, las regalamos.
Sí, bueno.
Se daba mazamorra, todo el mundo comía mazamorra, chocolate caliente.
Sí.
Era una época...
Paraguas, llovía.
Llovía, es verdad que llovía, algunos dicen que no, otros que sí.
Sí,
sí, sí. Por momentos sí, bueno, después no llovía todo el tiempo.
No nos importa, señor. Bueno,
bueno, pero ahí hay otra información, que atención, estamos por ir a Mendoza y San Rafael.
Así, en el orden inverso.
Sí, el primero vamos a San Rafael, el día primero de junio, que es el otro viernes de la semana que viene.
Sí, sí.
Estaremos en el Teatro Roma, ahí en la calle 280.
Me dijeron que es uno de los más bonitos de la zona.
No, el más bonito.
El más bonito, el de Roma.
¿Quién se lo dijo? Nosotros, probablemente.
Acá no estuvimos nosotros, sí.
Claro, sí, estuvimos.
Sí, estuvimos.
Nos fue muy bien.
Sí, señor. Bueno, volveremos a San Rafael entonces el viernes primero de junio. Las entradas están en boletería. Y al día siguiente, el sábado 2,
sí.
Vamos a Mendoza.
Sí.
A la ciudad de Mendoza. Allí estaremos en el Sheraton de Mendoza.
¡Qué lugar!
¡Ah, qué lugar para hacer un brindis!
Refinadísimo, ¿eh? Igual...
Que se ha expropiado y han hecho un teatro.
Sí,
sí, sí.
No hemos conseguido teatro. Bueno, medio que no nos atendían el teléfono.
Pero sí hay varios teatros.
Sí, el teatro... A ver, hay. Acabo de decir que no nos atendían el teléfono. Y entonces hemos tenido que hacerlo en el Sheraton.
Bueno, ahí las entradas están en Ticketek y en Casa Turismo, que está en Avenida de las Heras 601. Y ya para un poquito más adelante, pero les voy anticipando que el 8 de junio vamos a estar en Lanús, en el Teatro Carlos Gardel. Las entradas ya están en Plateanet.
¡Qué bien!
Y al día siguiente, el 9 de junio, en Almirante Brown, en la Feria del Libro, ahí frente a la Municipalidad.
Así es, sí, sí. Donde ya conocemos.
Donde ya conocemos, en las carpas.
Bueno, nos ha llegado un libro de Felipe Piña, ¿eh? Se la pasa escribiendo libros.
Qué bueno, ¿eh?
En este caso un libro con muchos dibujos, ¿eh?
Ah, ¿dibuja también?
Sí, creo que lo dibujó este.
No, son de Augusto Costanzo las ilustraciones.
Ah,
le mandamos un abrazo.
Acá no está claro quién es el que escribe y quién es el que hace los dibujos.
Costanzo, además de ser un excelente ilustrador, es el dibujante más radiófilo de la Argentina.
Sí, sí, debe escuchar.
Y oyente de este programa.
Sí, sí, sí,
debe escuchar. Y además amigo nuestro.
Bueno, le mandamos un saludo entonces, pero no a Felipe Piña.
No, no, Augusto Costanzo.
A Piña no, Augusto Costanzo.
Que a uno de los dos le podemos mandar.
Sí.
Bueno, es Mujeres Insolentes de la Historia, un libro de Messi. Hermoso, ¿eh? Con hermosas ilustraciones y textos de Felipe Piña, ¿eh? Bueno, incluso hay más mujeres, van a hacer un segundo tomo.
Ajá, así.
Que es medio escueto este libro. Van a hacer un segundo tomo con más mujeres.
Sí. Sí.
De la historia, incluso algunas ficticias.
¿Pero por qué ficticias,
señor? Porque no le daban, las mujeres reales no alcanzan para mucho.
Bueno, sí, pero ahora tienen que sumar.
A poner...
Bueno, pero por
una que vivía en la cordillera y que
no, un día pero
se perdieron unos tipos y ella lo salvó.
Pero no puede inventar. No puede inventar. No.
Fausta Ravione.
Pues ¿por qué Fausta se llama Fausta Ravione? ¿Y qué hizo Fausta Ravione?
Salvó a dos excursionistas que se habían perdido en la montaña porque ella vivía justo ahí.
Pero no lo va a comparar con Juana Zurduy. No la va a comparar.
No es un libro de comparación.
Bueno, sí, no, pero. Pero yo leo el capítulo de Juana Zurduy y después viene Fausta Ravione con esa historia.
Y bueno, pero acá tiene. Aquí tiene algunas también que son como Fausta Ravione, ¿no?
Bueno, sí.
Bien. Señores.
Bueno.
¿Qué más? ¿Qué más noticias tiene? Ninguna. Así que vamos a la parte conceptual de este programa.
Me pica todo.
Uy, 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 eso me habían contado.
Y me parece, por comentarios que escuché en los pasillos de la radio,
sí.
Que en esta emisora hay piojos. Y no me refiero a los conductores de los programas.
Por favor, un poco de respeto.
Y sí, es como los colegios, la radio.
Sí, sí. Bueno,
no, mucha gente que se sucede en el uso de sillas, micrófonos, baños, etcétera, que pasan cerca unos de otros, entrevistas.
Dejan los sacos apoyados.
Ah, ¿por qué nadie quiere venir a una entrevista a esta radio?
¿Por los piojos?
No sé.
No, por eso.
Saque usted sus propias conclusiones.
No, es verdad que la radio, no solo esta, las radios
sí.
son un foco de infecciones.
Sí, señor.
Porque
yo me agarré cada podredumbre.
Estos mismos micrófonos por los cuales estamos hablando.
Sí. Lo vienen usando desde
¿está
la
con
mañana.
Escupida?
Claro.
De Víctor Hugo Morales.
Ah, no, de lo
de
una
Villarreal,
colección de
Ani Ventura.
De microbios.
Sí.
Iba a decir una palabra.
y no los desinfectan porque como está todo el tiempo. Todo el tiempo.
Y a usted que le agarraron piojo. Tiene que echarse un poco de querosén.
Pero bueno. Eso era antes, ¿no? Ahora no le ponen nada.
Y ahora también. Que los piojos cambian de costumbre.
Era muy efectivo, ¿eh?
Sí, pero se le caía el pelo, señor.
Tengo un informe sobre los piojos.
Sí.
A ver, que tuve la precaución de ir a pedir al...
¿Quién se lo dio el informe?
El Ministerio de Coso.
¿De qué Coso?
¿De cómo se llama?
De Salud. De Salud.
Salud Pública.
Ah, ¿de Salud Pública le dio un informe?
Los piojos.
Sí.
Los piojos son pequeños.
Ah, mire usted qué bien.
Menos mal que nos avisa.
Menos mal, bueno. De 1.5 a 3.55 milímetros.
Hay piojos de 3.55 milímetros, son inmensos.
Son pedazos de piojo, ¿no? Son insectos sin alas y del tamaño de una semilla de ajonjolí. ¿Qué tamaño tiene una semilla de
ajonjolí? No tengo idea.
¿Y qué tamaño?
Entre 1.5 y 3.55 milímetros.
Por favor.
No sé qué es una ajonjolí.
Es una semilla cuyo tamaño es el del piojo. Su color varía.
Ah, mire usted.
Sí.
Entre color claro,
sí,
café.
No es un color.
Café, mozo.
No, señor.
Rojizo. Y color más oscuro después de alimentarse.
¿Puedo decir algo?
Sí.
Tengo la idea de que el piojo es según el color del pelo del que lo lleva. Si es un tipo rubio, se sube piojo rubio.
Para mí tendría que ser así.
Pero ¿de dónde
como son todas las cosas.
Aquel
el piojo correcto va y se instala, incluso para mejor ejercitar ¿cómo se llama esa...? Facultad que tienen los camaleones.
La mímesis.
Mimetizarse, sí.
Sí.
Camuflaje, dicen allá.
No, no es otra palabra. Bueno, no importa. Para mejor disimular su presencia en personas con el pelo del mismo color.
Claro,
que
el porque si el tipo es albino y los piojos son negros, se le ven a la distancia. Tiene que dar todo el pelo.
Pero el piojo no
un
tiene...
Un tipo de pelo blanco, tordillo, con piojos negros...
Bueno.
Se le ven desde la esquina.
Sí, dice, mirá.
Ahí viene el dálmata.
Sí, ahí viene. Ahora, dígame, ¿no pueden cambiar de color los animales según lo que comen? Ya lo hemos hablado esto aquí. Si no, las vacas serían verdes.
El camaleón, señor,
sí.
El camaleón
sí.
cambia de colores según la ocasión.
Pero es la única especie que hace eso.
No, no es
eso.
La única, hay miles.
Bueno, hay miles, pero no son todas. Y mucho menos las de los piojos.
Pero el piojo, que es solamente una panza con cuatro patas, como todos los de ese tipo de insectos. Si toma sangre de
los insectos, no hay ningún insecto con cuatro patas, señor.
Bueno.
Lo mismo.
No, lo mismo, no. Si es insecto, tiene seis patas.
Bueno, puede afectar a cualquier persona. Sí. En cualquier lugar y de cualquier nivel socioeconómico.
Claro.
Qué curioso que el piojo discierna los niveles socioeconómicos de las personas y después de discernirlos no les preste atención.
Sí.
Porque si no
raro, sí.
si el piojo no distinguiera el nivel socioeconómico, esta supuesta liberalidad no sería tal.
Claro.
Pero acá dice bien claramente.
Sí.
Claro,
de cualquier nivel se sí. ve. Dice, a ver, este
¿qué es clase media,
este, medio pelo.
Sí,
muy bien.
Sí.
Adentro que llueve.
Viene un tipo que es rico, baja de una
rico.
Limusina.
No importa, no se crea que me va a llevar por delante.
Sí.
Dice el piojo. Para, no creo que haya muchos insectos, ni tampoco muchas personas capaces de darse cuenta a primera vista
sí.
a qué nivel socioeconómico pertenece a alguien.
No, la verdad es que no.
Yo no me doy cuenta.
No sé si lo está diciendo.
Yo no me doy cuenta, si no, no sacaría a bailar poligrillas.
Claro. Por ahí está en el cine, está toda la gente sentada en la sala oscura. ¿Qué sabe el piojo?
¿Qué sabe? Bueno, cuando va a un baile, por ejemplo, sí. si fuera vivo, sacaría a señoritas de alto nivel socioeconómico. ¿Para qué?
¿Para qué?
Hacerse garpar copetines. O para por ahí pegar lo que se llama un braguetazo.
Bueno, sí, señor.
Casarse con alguien de mucho dinero.
Ah, era eso.
Sí. Así, menos sí. mal que lo aclaró.
Nunca, no diga que no oyeron
sí.
ese.
Pero sí. no está de más aclararlo. Sí. Igual.
Bueno, dice: se alimentan de la sangre de su víctima.
Sí, señor.
O sea, mucha capacidad
sí.
para establecer tu nivel socioeconómico, pero bueno, con la sangre.
Son carnívoros.
¿Pero cuánta le puede chupar?
No importa, porque son miles de piojos.
Claro.
Bueno, sí.
¿Entendés? Pero un poquitito, un chorrito, un piojo.
Sí.
Otro piojo, cuando querés acordar no tenés más sangre.
Chao. No, señor. Una persona que padece pediculosis...
Sí.
Que quizás está...
Que así se llama.
Sí. No, bueno, no hay ningún problema.
Llama. No es ninguna otra cosa.
No, bueno.
No es un braguetazo, no. Es periculosis. Puede estar, digamos, invadida o habitada. Sí. Si me permite la palabra, diría habitada.
Ah, qué bien.
Por 260 piojos a la vez.
Ah, directamente es una...
Poquito.
Más su huevo, ¿no?
Sí, sí, cada uno con...
No, sí, no, señor. Porque de los 260, pongamos por caso que en promedio 130 pongan huevos, y ponen 3 millones de huevos cada uno, por 160.
Entonces, van 260 y ponen 3 millones de huevos, hay algo que no va.
Porque, pero no, por ahí porque...
Cuando nacen, usted pasa a tener, de tener 260 a tener 3.260.000.
Bueno, quizás...
Se multiplican de forma exponencial, ¿eh?
Quizás los números no sean de los más exactos.
Claro.
¿Sabe cómo uno se da cuenta la densidad de piojos que tiene la cabeza?
¿Cómo?
Mirando la raya del peinado. Si cruza uno de vez en cuando son pocos.
Claro.
Ahora, si es un tránsito...
La raya del peinado es como una especie de avenida 9 de julio.
Claro.
Con el piojo.
Sí. ¿Y usted dónde tiene la raya? Porque no se la veo.
Acá.
No, señor, digo... La gente de pelo ondulado que no tiene sí. no se hace la raya, o no la tiene.
Se te hace sola la raya, ¿no es cierto?
Sí.
Gracias. Hay que decir que los piojos humanos prefieren alimentarse de sangre humana.
Sí.
Pero es que...
¿Y cómo?
¿Qué es lo que hace que un piojo sea humano? Que esté en la cabeza de un ser humano.
Claro, claro.
Y si van a alimentar de sangre humana, bueno, sería que el tipo viva en la cabeza de un humano... Y se alimente de la sangre de un gato.
Claro.
Y que labura lejos de la casa.
Y además, ¿qué hacían los piojos cuando nosotros éramos monos?
Lo que sí es cierto que de la familia del piojo, primo hermano, lo que fuere, son las pulgas.
¿En serio?
¿Es lo mismo? ¿La pulga es un insecto?
¿Pero las pulgas no andan en las camas?
Sí, pero por los animales. Son prácticamente, no sé bien la relación, pero son pequeños.
Pero tiene la... Sí, pequeño. Pequeño es el mundo, señor. Pero estamos hablando de especies y de un informe que tiene que
ser... La diferencia es que la pulga salta. Tiene como dos patas.
Ah, entonces es completamente distinto.
Bueno. Es como la rana.
El piojo también, porque me han dicho que el piojo puede saltar de una cabeza a otra de un ser humano... Si están relativamente próximos.
Sí, por ejemplo, en el subte van todos apretados.
Claro.
Y el piojo va saltando
de
una.
Y de golpe usted, el piojo ve una persona de un nivel socioeconómico superior y dice: acá voy a dar lo que se llama un braguetazo.
Por favor.
Yo tengo entendido que el piojo no salta, ¿eh? Sino que tiene que haber un contacto pelo a pelo.
Pero es rarísimo, entonces, porque la gente no se anda...
La gente no anda refregándose el pelo.
No, pero hay gente que... Sí, también.
No,
y hay personas que...
Acá en la radio, ¿dónde vio?
Acá en la radio hay gente que salpica piojos. Porque si usted se hace así el hopo, un movimiento que se acomoda el pelo,
entonces,
salpica los piojos.
Es una manera de saltar.
Claro.
El piojo
lo expulsa porque el piojo no se agarra
o
al
sea,
pelo.
Usted dice que es el ser humano,
claro,
que al sacudir la cabeza y teniendo muchos piojos los expulsa y crea como nubecillas de estos pequeños batracios. Dice, se mantienen activos de noche y de día.
Sí.
Pero, eso no. Es lo peor, porque si fuera solamente de día,
no,
por lo menos a la hora de dormir dormimos todos.
No, claro, bueno, a la noche vos sentís los piojos. Sí. Que te andan de un lado para otro,
sí.
Como zapallo en carro.
¿Pero cuándo duerme? ¿Cuándo cierra los ojitos el piojo?
No duerme.
¿Pero descansa un rato?
No descansa.
¿Un rato sí?
Ciclo de vida de los piojos.
Bueno, acá...
Primero, las liendres,
bueno,
que son los huevos.
Sí, sí.
No,
sí.
Después de los huevos. Son
no, los huevecillos. Después la ninfa.
Sí.
Todavía
sí.
No activos. El piojo no activo.
Sí, es como un bebé de piojo que anda...
Y por último, la etapa de los adúlteros.
Adultos, sí. Adultos.
Ya tienen patas de forma...
Tienen un ciclo de vida de 30 días, menos mal.
¿30 días?
30, sí, usted
es no muchísimo.
Puede... ¿Cómo es muchísimo?
Para un insecto es mucho.
¿Qué? ¿Usted mucho? ¿Quién es para decir cuánto vamos a vivir uno y otro? Seguro que a usted le parecería poco para usted.
No, pero los insectos, veo que hay insectos que viven dos días.
Sí. Eso porque no tiene el loro que vive como 100 años. Y nadie dice nada.
¿Y una tortuga?
Claro,
vaya a la isla de Galápagos.
¿El loro vive 100 años? ¿De dónde es?
No sé, o muchos años.
No, bueno, pero...
La tortuga vive muchísimo. ¿A usted le gustaría tener tortugas en la cabeza?
No, no me gustaría, señor.
No, porque viven 100 años. Los piojos hembras,
sí.
Discúlpeme que sea tan crudo.
Sí. Bueno, bueno.
En el lenguaje.
Bueno.
Pero soy así.
Bueno, bueno.
Me
no
gusta...
Problema.
Designar a los objetos por su
bueno,
denominación.
Mientras sea con respeto, no hay ningún tipo de problema.
Los piojos hembras pueden poner hasta 100 huevecillos.
Sí.
Yo estaba cerca.
Sí, ¿eh? Cerca estaba.
3 millones.
Durante su tiempo de vida. O sea, no 3 millones, 100.
100.
3 por día nada más.
¿3 por día?
Sí, ah, porque
todo el
pone 100.
¿Embarazados?
Pone 100. Y,
no, embarazados. No están embarazadas las que pone huevos.
¿Cómo es? ¿Todo 3 por día? ¿Hoy, mañana, siempre de 3?
Y se ve que sí, de las trillizas ponen.
Ha estado documentado que los piojos han sido una plaga para los humanos desde el siglo XIV.
Bueno.
Antes no, entonces.
¿Y cómo que antes?
O sea, la antigüedad clásica carecía de piojos.
No,
cuando
no, debía haber, pero...
escriban una novela sobre Cartago, por
sí.
Ejemplo, Salambó,
sí.
Y hablen de piojo,
mentira. Mentira. Claro, bueno.
No, pero bueno, no está documentado, pero puede existir desde el hombre del mundo.
Bueno, a ver, señor, sí.
Yo he visto textos sobre la ciudad de Hangzhou,
sí.
De la China del siglo XI-XII, no XIV,
sí.
No muy lejos, pero tampoco... en donde contaban historias de damas refinadas que se sacaban los piojos con los dedos.
Sí.
Entonces, ¿qué me venís acá?
No, quizás le llamaban piojo a otro bicho que...
No, no le llamaban... En chino le podía llamar piojo a lo que sea,
claro.
Sin que nos enteráramos. Bueno, ¿cuál es su misión en la vida? Dice. Bueno. Alimentarse de sangre y reproducirse. Los conozco.
No, no son los piojos, señor.
Son los piojos.
Ahora, ¿cómo evitarlos y eliminarlos? Atención, sí. Porque esto puede ser un poco cruel.
Es cruel.
Atención, si alguno quiere retirarse, no, puede hacerlo.
Bueno, son cosas, muchachos...
Momentito, estoy viendo. Sí.
Sí.
¿Se quiere retirar a alguien o no?
No, se quedaron todos. Primera metodología para eliminar este desagradable ser. Pelo corto o recogido.
Sí.
Sí, no es lo mismo.
No es lo mismo.
No.
Que te corten el pelo.
No, claro, claro.
Etcétera. A los piojos les gusta.
Sí.
Porque tienen gustos también los piojos. Un entorno cálido. ¿A quién no?
Y sí, bueno, pero...
Por lo que suelen acomodarse, especialmente en la zona de la nuca.
Claro.
Que la tenemos más caliente.
Sí. ¿Usted es de nuca caliente?
Yo soy de nuca caliente.
Sí, bueno, sí, señor, pero...
O cerca de las orejas. Pero no es que ahí tenemos la piojera.
¿Qué piojera?
La piojera no es un lugar donde hay piojos.
Sí, bueno...
Y que se te revienta. Yo vi mucho eso.
¡Ay, oh, qué piojera!
Que te revienta la piojera y salen todos los piojos.
Pero no existe tal cosa en la anatomía humana.
Yo le voy a preguntar al doctor Caragesi.
¿Pero qué era? ¿Como una cueva donde se metía?
Claro, como un depósito que tenemos.
¡Ay, oh, Dios!
Detrás, justamente en la nuca. Oh. Y no está, un día se te revienta, salen todos los piojos.
¡Ay!
Te echan del colegio.
No es así, usted está con información errónea.
Bueno, entonces, si te cortás el pelo, le quitas el calorcillo.
Sobre todo de atrás, claro. Hay que cortárselo.
Hay que cortarse atrás, todo adelante tiene que tener el pelo. Todo.
Claro. Adelante. Después, cuidado con el pH.
Sí, ¿por qué?
Sí.
Dice que hay ciertas familias que atraen más a los piojos que otras.
Bueno, sí.
Sí, la roñosa.
Yo, de hecho, he estado muchas veces con gente con piojos, no tengo ningún problema de decirlo.
No, está bien, ¿sabes? Señor, estamos en un país libre.
Niños que van al colegio y todo.
Sí, señor, dígalo.
Sin embargo, yo no he tenido piojos prácticamente nunca.
¿Con todo eso que tiene ahí?
¿A qué se refiere?
No, ¡qué desperdicio!
Y yo creo que es por un tema de pH.
Sí, porque yo tampoco me he destacado por mi limpieza nunca. Sí. Y sin embargo, tampoco tuve muchos piojos.
¿Y pero por qué? ¿El pH cómo lo tiene usted? ¿Quiere decir que
el
hay?
¿El
pH? El pH. ¿Que hay gente?
El pH también.
Digo que hay gente más alcalina.
Ah, sí.
Y gente más ácida. Más ácida.
Salud, gracias.
¿Qué tal? Sí. ¿Cómo le va? El piojo que va a lo alcalino, me imagino.
No tengo idea.
Sí, porque prospera la vida, prospera mejor en lo alcalino.
¿Cuál es? Lo ácido es lo contrario de lo
sí,
alcalino.
Sí, yo creo que soy bastante ácido.
Usted debe ser ácido y por eso el piojo no le va y no prospera la vida en su cuerpo.
Ha sido un gusto.
Sí.
En cambio, nosotros los alcalinos somos un nido de bacterias, piojos.
Por eso mismo virus. Dice que nos podemos volver más ácidos echándonos vinagre en el marote.
Claro.
Se te hace ácida la cosa.
Sí,
y
sí.
El piojo raja.
Entonces cualquier cosa, jugo de limón.
Vinagre, señor. Jugo de limón también.
Sí, todo lo ácido.
Sí, sí. El piojo cuando ve que usted chupa limón.
Sí, sí.
Sí. Y agarra como una cosa y se le hace agua a la boca.
Sí, no, se le ve, no tiene boca. No sabemos qué tiene.
Se raja.
¿A dónde va?
¿Y cómo lo ve?
A otra cabeza, más alcalina.
Sí, pero tiene para migrar...
Lociones preventivas. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Acá venden lociones preventivas?
Es el emporio de la loción preventiva.
Ah, ¿y qué previenen?
Bueno, en este caso, pediculosis.
Ajá.
Hoy estamos...
Y me la tengo que poner antes, ¿no? Si no, no sería preventiva, sino represora.
No, por supuesto. ¿Usted la puede llevar o se la ponemos nosotros, como prefiere?
Ah, sí, sí.
¿Qué tal? Hola.
Hola, señora, ¿cómo le va?
Me faltan mucho, chicos.
¿Usted es una señora? Perdón.
Yo soy un hombre.
Ah.
Y tengo... rápidamente necesito ya los medicamentos.
Bueno, está, yo estoy atendiendo.
Sí, ya lo veo.
No, atiéndalo al señor.
No sé
si está
se puede apurar.
¿Qué tiene, señor?
Piojos. Si tengo la cabeza, me estoy rascando desde hoy.
Ah, bueno, tenemos el no piojo.
No, pero la preventiva no le va a servir, porque usted ya los tiene.
No, ya los tengo.
Claro.
No, si ya lo tiene que llevar el no piojo, que es un repelente.
Mire cómo me estoy rascando.
No, bueno, está bien. Señor.
A cuatro manos, prácticamente. Sí.
Para igual es en la nuca, no.
Bueno, a mí
es en la nuca donde se tiene que arrastrar. Este nuevo medicamento los asfixia, ¿vio? No sé si vio nuestros avisos en televisión.
Que es como un gas.
Que hace una, lo hace, lo encapsula al sí. Piojo.
Oh, qué lindo verbo,
Sí. Y el piojo, le falta el aire. Los pulmones, tiene pulmones, ¿no?
¿Y cómo no va a tener?
Sí.
Un ser vivo, ¿cómo respiraría?
Claro.
No, porque tiene branquias como los peces.
No sé. No es un pez. Para tener branquias hay que vivir abajo del agua.
Sí.
Sí.
Digo que no. Ay, ¿por qué no se mete uno abajo del agua y los ahoga?
Claro.
Ahora que pienso.
Ya que no tiene branquias.
Claro.
Vio que viven también abajo del agua.
Lo que pasa es que
bueno,
por eso sí, cetáceos.
Se toman ventaja en todas partes, señor.
Escúchenme. Y si ellos pueden aguantar lo mismo que uno, no lo matan. O muere usted también abajo del agua y ellos también.
No, bueno. Por eso. Igual hace muy mal enrascarse, porque los piojos le quedan en las uñas.
Se están volviendo locos, porque yo me hago lastimaduras y están todos comiendo...
Y claro, peor, es un festival de sangre.
Es un banquete. Cuidado, lo que le dije yo es muy importante, No hay que confundir la loción preventiva con la que se usa para eliminar el piojo. Porque si utilizás una loción preventiva cuando ya lo tenés al piojo,
¿qué?
Lo haces más resistente.
Claro.
Y después no te lo podés sacar. Se hace como un super piojo.
No, entonces necesito la otra, porque... Mire cómo tengo acá.
Bueno, no, señor, bueno, pero por favor, eso no sé si son piojos, además.
Hay que someterse a revisaciones periódicas.
Sí.
Yo que estoy haciendo una noción...
Una moción.
En el Consejo Deliberante.
Una moción.
Para que la municipalidad instale puestos de voluntarios en las esquinas de la Avenida Cabildo.
Tienen gente para poner con pecheras.
Claro. Para revisar los piojos de la gente.
Revisar
la gente a ver si tiene piojos y decírselo con la sinceridad que nos caracteriza.
No, bueno, pero algo tiene que hacerlo, tiene que curar o algo.
Bueno, pero una vez que lo sabes, ahí lo mandás a la comuna.
Claro.
Qué bien.
¿Lo identifican de alguna manera al piojoso,
sí,
digamos?
Le colgamos un San Benito.
Bueno.
Un cartel con una P grande así.
Claro. De piojo.
No me gusta la idea porque es estigmatizar.
Es de piojo la P, ¿no? Sí.
Creo que sí.
Sí.
A mí me hubieran colgado esa P, no me gusta para nada.
No, porque vio
estarían estigmatizando como piojoso.
Bueno, pero vio que a los que recién aprenden a manejar les ponen una P.
¿Qué quiere decir? ¿También piojoso?
No sé, por eso.
Yo pensé que era otra cosa.
¿Piloto?
No, principiante, pero señor. Bueno. ¿Está para ir a pasapalabra en la televisión?
Acá dice, ojo con la ropa y los gorros.
Sí, claro, me queda todo ahí.
Hay que limpiar los sombreros.
Sí.
Y lavarlos con agua caliente. Mismo las bufandas.
Sí, bueno. También
el gorro, cuando se pone usted una boina o algo para piojos, es espectacular. Porque tras que le gusta el calor, lo cálido.
Claro, es un criadero.
Mejor.
Sí. Es un criadero de piojos.
Un gorro ruso y el piojo está en el paraíso. Mire, tenemos los 7 pasos para eliminar a los piojos.
Primer
paso, existen tratamientos que se venden en farmacias y herboristerías. ¿Esta es una farmacia o una herboristería?
Las dos cosas, porque...
¿Tiene hierbas también para hacer...?
Tenemos hierbas medicinales.
¡Qué bueno!
Bueno.
Paraguas también, golosinas. Después, todo, la farmacia tiene todo ahora.
Peines.
Peine fino.
Peine específico.
Sí, señor.
Conocido como liendrera. Con púas pequeñas y muy justas que te arrastran los huevos.
Sí.
Mire qué bien.
Porque, por supuesto...
¿Estas liendreras arrastran los huevos?
Sí, desde luego. Están, vienen en distintos grosores porque los espacios interdentales del peine se quedan atascados los huevos.
Son muy pequeños y por pequeño que sea el huevo, se queda trancado.
Sí, le digo que esta marca es... perfecta, la gente viene...
Son importados, ¿no?
Sí, esto es importado.
¿De dónde?
Esto es de Polonia.
Polonia. Está bien. Es un trabajo minucioso que hay que hacer con paciencia, ya que cualquier huevo que quede vivo iniciará de nuevo el proceso. Hay que matarlos todos los huevos.
¿Y cómo los matan los huevos?
Apretándolos así.
No, pero no pueden con todo.
¿Qué querés, que le pegue un tiro?
No, un tiro no. Pero me imagino
los
que...
días siguientes hay que seguir revisando el pelo, sí, con el peine específico, las uñas, hay que tener una bien negra.
¿Puede ir? ¿Puede ir en la uña? De...
Y sí, se le queda la uña por rascarse.
Claro, claro.
Y usted anda con los huevos de aquí para allá.
Mire.
Todo el día.
Bueno, no me trate así también.
Bueno, pero sí, señor.
Tengo que caminar en la vida.
Hay que avisar al colegio, dice acá, ¿eh?
Sí.
¿A qué colegio?
A cualquiera. Y si los piojos no son síntomas de falta de higiene.
No, señor, no es.
Se trata de un parásito,
sí,
que vive en los humanos y que siempre buscará un modo para sobrevivir, por lo que no debe ocultarse. Debemos avisar al colegio para que pueda poner en alerta al resto de los niños que revisen su... Y hay que echar al director.
¿Por qué?
¿Por qué?
¿Qué tiene que ver el director?
Yo con unos padres, con un grupo de padres... estoy acá a la puerta para que echen al director.
¿Qué tiene que ver el director?
¿Cómo? Hay piojos, señor.
Bueno, piojos.
Piojos. ¿A usted le gustaría? ¿Usted de la televisión?
Sí.
Si soy un padre.
¿Qué tal?
Y mi hijo me volvió, sí, con piojos me volvió.
Bueno, pero es una temporada de alta pediculosis, dicen
no
que...
No me importa, señor.
¿Usted quiere hacer la
denuncia? No es la primera vez, es la segunda vez que...
Bueno, está bien.
Y este no. Director, en otro colegio, sí, que estuvo, sí, también había piojos. Sí.
Bueno, pero...
Lo investigamos, no crea que no. Sí. Aquí tenemos los carteles.
Bueno, sí.
Lo venimos pero... siguiendo.
Masitelli piojoso.
No, bueno. Si es pelado Masitelli, él no es piojoso.
Peor todavía, mire cómo será.
Bueno, ¿usted va a hacer la denuncia o solo en la televisión va a hacer la denuncia?
No, la televisión.
Hago la denuncia en la televisión.
Claro, es lo
¿dónde
mejor
se hacen las denuncias?
No, bueno,
¿el
ahí...
cambio de domicilio también lo tengo que dar acá en el canal?
No,
o tengo que ir a la comisaría. Porque antes todo lo que se hacía, ahora todo lo que se hacía antes en las comisarías se hace por televisión, sí, ¿cierto? Sí. Denuncia, bueno, quejas, todo.
No, pero el cambio de domicilio...
Sí, yo tengo que hacer el cambio de domicilio. ¿A quién se lo hago? ¿A la nata?
No, señor, ¿a qué? No sé, pregúntenle a la nata. Creo que no hace cambio de domicilio igual.
Bueno.
No, señor, acá no hacemos eso.
Bien. Pero... ¿cómo es de grande el...?
Ah, sí.
Ajá. Ah, okay. No. Quiero decir... ¿No es mejor poner algo resbaloso...
Bueno,
en el pelo,
bueno, esto
como brillantín, glostora, ponele.
O aceite.
Poner glostora o aceite.
Aceite directamente.
Y el piojo.
Aceite de oliva.
Claro, aceite.
¿Por qué de oliva? Ya que va a poner aceite, algo más barato.
Empezás a bailar de acá.
Claro.
Y el piojo ya no se puede agarrar.
Claro. Va rebalando.
Va rebalando, cae al piso.
Pero, hay piojos que no están en el pelo, sino en el cuero cabelludo.
Por eso.
Y están agarrados.
Claro. El cuero cabelludo se pone resbaloso, ¿dónde se van a agarrar?
Claro.
No, pero...
Sí, chao.
No, señor, tengo entendido que el aceite no le sirve, no hace nada, ¿eh?
Ah, bueno.
Para mí sí.
Para mí
no,
también.
No es para mí o para
¿cómo?
Otro.
¿Cómo? Sí, es
no.
Para mí.
No, no,
a lo
no
mejor no
mí.
Se pusieron a pensarlo.
Por ahí
y estamos lesionando los intereses de las multinacionales que venden peine fino.
No, señor.
Los que arrastran los huevos.
Ahora le digo, me parece la combinación perfecta. Aceite de oliva y, como decían, vinagre. Las dos cosas en la cabeza.
De entrada. El primer plato, después vemos. No, señor.
Ahora, le voy a hacer una pregunta que tiene, más que científica, es moral.
Sí, bueno, estoy preparado.
No hay problema.
¿Cómo copulan estos desagradables seres?
Pero sí tienen huevos.
Sí, pero los huevos son después, señor.
Ah, o sea, ¿cómo,
¿o qué cree que viene la cigüeña con los huevos?
¿Cómo es la, cómo tienen sexo? ¿Cómo quieren, claro, que se lo diga?
Mire, si copulan de la manera clásica.
Nada de... Nada de...
Pero púcheme.
¿Qué quiere que le haga un dibujito?
No, son clásicos.
Sí.
O sea...
Clásico. Un acople.
O sea, bueno, qué sé yo, el piojo arriba, la pioja abajo, los dos acostados.
No, pues, no. Están siempre acostados. Están siempre acostados los piojos.
Qué sé yo, usted me lo dice
bueno,
así.
Y bueno, se acoplan de manera clásica.
Ahora, está bien, que se acoplen como quieran.
Bueno, sí.
Muy bien. Estoy yo.
Sí.
¿Y qué
están
quieren?
Están acoplando.
Sí.
En mi cabeza, mientras sí. Yo estoy a lo mejor hablando con mi tía.
Bueno, señor.
Mira, para eso, yo voy a visitar a mi tía.
Sí.
Y siento que están los piojos copulándome.
Bueno, señor.
En la cabeza. ¿Con qué cara la miro a mi tía?
Pero
me tengo que ir.
Pero señor, no.
Le digo, perdón tía, me voy a ir porque tengo un problema.
Pero en la cabeza
tengo un problema en la cabeza.
En la cabeza de su tía también están copulando.
Que ella no, se muere.
Bueno, no, sí.
No me lo va a decir.
Un escándalo.
Dígale, no. Tía, aunque no lo creas,
no,
en tu cabeza.
No, se ofende. Es una persona muy delicada.
Ahora, hay una cosa que naturalmente, esto he hablado con todo el respeto, ¿no?
Sí.
El científico. Si tienen 3 huevos por día, las hembras, me imagino que será eso.
¿Qué?
Y todos los días.
Porque ese...
O sea, todos los días. ¿No? A la noche, a la tarde, a la mañana.
Bueno, no duermen.
Y pues... No duermen.
Y menos mal que no gritan. A lo mejor es uno que... O gritan.
No.
Porque por ahí si uno para la oreja siente en la noche.
No, o sea, gritan bajito en tal caso.
Claro, como uno.
Claro.
Yo también, porque vivo en una casa de departamentos
que
las paredes prácticamente son de cartón.
Ah,
y yo le digo siempre a mi novia, a mi amante,
sí.
Le digo, mirá.
En silencio.
Hagámoslo en voz baja,
sí, sí.
O en perfecto silencio.
Como los piojos.
Como los piojos. Y cualquier cosa, nos guiñamos el ojo. Como...
¿Cómo?
Y claro, estamos ahí, no me juegue.
Bueno, pero es un poco...
O incluso, ¿sabes que es bueno tener una lista?
Sí.
¿De qué?
Todo con frases numeradas.
¿Pero cómo?
Por ejemplo, uno, ay... Dos, amor. Tres, ¿cómo será la laguna que chancha la
luz?
Cuatro,
¿cómo?
Así.
Ahí vienen los indios, ¿qué es el doctor? Expresión.
Sí.
Entonces uno está ahí con su novia y como no puede hacer ruido,
sí.
Le pone el dedo en el cuatro.
¿Dónde?
Cuatro, ponele.
Y su novia tiene que leer
el
papel.
Como te amo.
Bueno. Pero cada uno, ese es un procedimiento demasiado burocrático para
¿qué el amor. ¿Qué quiere usted, que le vengan a golpear la puerta a los de al lado?
Bueno, no sé.
A decirle, señor.
Pero escúcheme, es un esfuerzo descomunal.
Acá al lado hay una pareja.
No me diga.
Señor, sí. Otra
se
que
ve,
lo pido.
Se ve que no tiene la lista.
No,
no escribieron nada.
Es así.
Que lo dice directamente, verbaliza.
Sí, verbaliza. Hay gente muy verborrágica, ¿no?
Sí.
Que, y expresionista, que necesita sacarlo todo afuera. Como la primavera.
Sí, claro.
Es así. Pero el piojo no, el piojo y en general las especies de insectos.
Bueno, yo ya estaba viendo la parte moral del asunto, ¿no?
Sí, sí.
Claro, porque... cuidado por los chicos también, ¿eh?
Pero los chicos, ¿qué tienen que ver? ¿O cómo vinieron al mundo los chicos?
No importa,
bueno,
señor.
Bueno, señor.
Que usted, con el cuento de cómo vinieron al mundo los chicos, usted directamente en la vía pública se pone a perpetrar las peores atrocidades. Cuando viene una señora y le dice, ay, ¿qué está haciendo ahí desnudo con su pareja, etcétera? Usted le dice, ¿y cómo vinieron al mundo los chicos? Bueno,
no,
¿qué tiene que ver, señor?
Bueno, hay más naturalidad ahora para todos los
temas. No, eso no se llama naturalidad, señor.
Bueno, se llame como se llame.
Desparpajo.
Llámele Jota.
Desparpajo me encanta.
Llámele Jota. Pero las cosas son así.
Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes, porque este es un problema
muy complicado. Muy informe. Realmente ahí había cosas que no tenía idea.
Bueno, sí. Mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Así lo buscan en Twitter, estamos en @lavenganzaradio y en Instagram como La Venganza Será Terrible.
Rodrigo Draeger. Hola, negro. Quería saber si ustedes le copiaron el nombre a los Vengadores, Avengers, o ellos a ustedes.
No sé.
Bueno, porque ahora están de moda los...
Sí, está la película.
La película, sí.
¿Qué cosa?
De los Avengers.
De los Vengadores.
Ah, John Stead y Emma Peel.
No, los superhéroes de Marvel son esos,
sí,
¿no?
Creo que sí.
Ah, los de Marvel. Eso no se llaman los Vengadores.
Sí, pero ahora sí se llaman. Bueno,
eso Cloti sí. Paez Siskoviecki dice... Ayuta, estoy mirando el capítulo 8 de Alejandro Molina... Y usted está hablando de la fuente de la juventud junto a un florero con jazmines. Uh-huh. No le llega el agua.
Listo. Claro, está, ¿qué pasa? Es la fantasía de la televisión.
Es un error de Campanella.
Sí.
Ese es el, ¿cómo se llama? El empleado que trabaja, el de la continuidad.
El continuista. Sí, no.
Sí. Dale.
No tengo 30 años escuchándolo, dice Maki. Llevo un par de años. Sin duda, uno de los más gratos azares de mi vida fue dar con la venganza. Los escucho cada mañana desde Costa Rica. Javier, nos manda un abrazo.
Bueno, aquí Dolores Bonilla dice, me gustaría escuchar al piano el canto del arpa, aunque sea unos pocos acordes, gracias, dice.
Acá dice, ¿está? Macarena Giordano, quieren oír La Juventud Se Va. Dice que vio un programa de hace algunos años de la televisión donde Sandro era el invitado y cantaba conmigo La Juventud Se Va. Efectivamente, así fue.
Gabriela Montesano, señor Dolina, yo lo escuchaba con mi padre cuando era adolescente. Me quedaba hasta tarde...
¿Cuando su padre era adolescente?
No, cuando ella, Gabriela. Me quedaba hasta tarde diciéndole a mi mamá que tenía mucho que estudiar. Y nunca, de hecho, fue mentira. Años más tarde, no sabe cómo me emociona seguir escuchándolo. Le mando un saludo y bueno.
Y bueno, hasta luego.
Son muy grosos.
¿Qué más?
Nelly Cabrera dice, hola, Vengadores, soy Nelly Cabrera.
¿Erika?
Nelly. Un saludo de cumpleaños para usted. Le sigue llegando saludos todavía. Sí. Está por cumplir otra vez y está por el año pasado.
Viviana... Gerhardt, sí. Los escucho todos los días dos veces.
Bueno. Qué bien. 4 horitas, ¿eh? Bueno, no tengo más mensaje aquí.
¿Cómo no va a tener más? No, este es suyo.
Bueno. Patricio Chagüe, genios. Otro saludo y gratitud por alegrar mis mañanas. Tinerfeñas.
Juli Tura dice saludos, hermanos. Les pido al sordo y al trío. No sé qué canción. El señor Juan Sebastián. Ah, sí, ¿se acuerda? Dale.
Ana Laura Davidson dice, sordo, cantame Corazón de Oro.
Bueno.
Esto se lo piden al maestro.
Emanuel Montenegro, buenas noches. ¿Qué me recomienda para poder olvidar a alguien?
No se puede.
No se puede. No hay forma.
No hay forma.
Leonardo Claudio Pérez, buenas noches, Vengadores. Negro, sé que no pudiste cumplir...
Si hace fuerza para olvidar, es una de las peores formas de acordarse.
Claro. Dejar que se vaya sola, recuerdo, pero ¿cómo?
Sí, pero no podés pensar, voy a pensar en otra cosa, porque si no... Sebastián Rodríguez, soy el estudiante de química de Catamarca. ¿Qué opinión tiene sobre la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, que no las conozco?
Fran dice, hola Vengadores, me gustaría una charla acerca de Fobos y Deimos. También un grito por el León de Francia.
Bueno, ¿qué más?
Muy bien, saludos desde Tenerife de Silvano Bor, y nos pide que hagamos No Estamos Solari.
Sí, bueno. Nuestra sección destinada... Sí. A
platos voladores,
fenómenos. Visitas de otros mundos, alienígenas. Yo creo en todo esto,
Sí.
Igual en esta radio está prohibido eso, hablar de eso.
Bueno,
temas, ¿no?
Pero calcule las pirámides de Egipto. ¿Quién las va a hacer? Seguro un alienígena.
Y sí,
no, ¿cómo van a ser?
Pero fueron las civilizaciones de aquellos tiempos.
No podían porque eran todos medio bestias.
No había nada en el desierto.
No había pala, no había nada.
Pero señor, es una cultura...
¿Qué piensa uno? Lo ayudaron los alienígenas. es lo primero que nos dice la razón.
Si uno mira las puntas de las pirámides, todas
apuntan. Uno enseguida dice alienígena.
Hacia el cielo apuntan.
Claro. Bueno, sí, ¿dónde va a apuntar?
¿Quiere decir? Además, un dato, por ejemplo, si usted multiplica por 4 la altura de la pirámide.
Sí, sí.
Y después la divide por 36.
Sí, sí.
Le da justo. Le da justo el número de la cédula de Stephen Hawking.
¿Y qué tiene que ver eso, señor? ¿Qué tiene que ver? ¿De dónde saca el 36 y el 4, además?
Bueno, por favor. Estoy diciendo para que vea que nada es casual.
Bueno.
Dice Gaby Valdivielso. Sí. Feliz cumpleaños. Disculpame, pero el frío pone lentas mis reacciones. Saludos desde el Río Negro. Bueno,
muy bien. No tengo más, ¿eh?
Adriana Maivia Costa. Adhiero a Gaby Valdivielso.
Sí.
Y nada más. Lucía Cortés. Ya que nunca tuviste una novia con auto, me ofrezco para ser la primera.
¡Epa!
Especialmente si te gustan los autos blancos.
Sí, una ambulancia tiene.
Sí.
Por favor.
Borkestein pregunta si Rantapur clasificó. Porque eso tiene en barra brava de verdad, me dice. ¿Usted tiene alguno más?
No tengo más.
Entonces vamos a hacer una pausa, luego retornaremos. Permiso.
Hay otra mirada. Hay otra opinión. Hay otra razón. Hay otra cara. Otra melodía. Otra idea. Hay otra piel. Hay otra radio. Tu esperanza es nuestro motor. Nuestro motor. AM750. Una señal.
Llegó Cabal Móvil, la aplicación que te permite saber todo de tu tarjeta Cabal. Desde cuánto podés gastar, qué consumos hiciste, cuándo te cierra la tarjeta y cuándo tenés que pagar. Además tenés un montón de servicios más. Bájate la aplicación. Cabal Móvil, tu tarjeta en tu celu.
Tenemos series para engancharnos y llamadas libres para cuando ya nos enganchamos con alguien. Tenemos todo para conectarnos. Movistar ahora también es internet en tu casa y teléfono fijo. Movistar. Elegí todo.
Hay cosas que parecen estar lejos, pero están más cerca de lo que pensás. Esa compu que querés, cambiar el auto o el viaje que soñaste. Y sí, todo está más cerca cuando estás cerca del Banco Credicop. Créditos personales y tarjetas Credicop. Llega a lo que querés con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.com o en Credicop Responde 0810-888-4500.
Las cosas más sencillas de la vida son mucho importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Las pastas Molto son las mejores, con salsa Molto son superiores. Por calidad, Molto conviene, porque si es Molto, Molto vende.
En Mañana Seguros aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
Acá tienes su cortado.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
¿Saben qué es lo que más le preocupó al personaje de Kafka cuando se despertó convertido en cucaracha? Que iba a llegar tarde al trabajo y perder el presentismo.
Hoy me desperté.
Estas y otras reflexiones convertidas en música este viernes 25 de mayo a las 24 horas. Grisel D'Angelo en Bebop Club. Jazz, blues, rock, filosofía, literatura y la mejor coctelería. Viernes 25 de mayo a la medianoche. Entradas a la venta en vivoclub.com.ar o en la boletería Moreno 364.
Las cosas más sencillas de la vida son poco importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Las pastas Molto son las mejores, con salsa Molto son superiores. Por calidad, Molto conviene, porque si es Molto, Molto vende.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el Auditorio Caras y Caretas. Mañana, feriado 25 de mayo, Día de la Patria. También estaremos aquí.
Todos deben venir aquí a festejar el 25 de mayo. Sí. Les prometo que estaré con un poco más de enjundia.
Sí, señor.
Usted sabe que... Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tuve que venir un poco perjudicado de salud.
Sí, 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 lo veo que estoy... Porque pierde el presentismo, si no...
Por cuidar el presentismo.
Sí, sí.
Que de no...
Igual.
Estuve en cama 16 días.
¿16 días?
Bueno, una hora.
Bueno.
Vamos a hablar hoy de las falsificaciones de Moisés Shapira. Este hombre nació en 1830 en Kamenets-Podolski, en otros tiempos Polonia y hoy Ucrania. El padre, hablando de Ucrania, qué suerte que hay un partido en Ucrania.
Sí, la final de la Champions.
La final de la Champions, porque entonces van los periodistas deportivos y nos podemos enterar de cosas de Ucrania. Es maravilloso.
¿De qué se enteró?
No sé, pero es extraordinario.
No tiene ver... color, así, o sea,
sí,
en la calle,
sí, anda aquí está el correo, qué sé yo.
Ahora va a venir todo eso con Rusia.
El correo,
no, hay uno que es muy bueno, ¿eh? Uno que se llama Cristian. Es muy bueno el tipo ese.
¿Está en la televisión?
Está en la televisión, sí.
Ah, mire usted.
Él vive, no sé si vive en Madrid o en dónde, pero anda, cuando hay partido, va por las ciudades y ese lo hace bien. Ese sabe.
¿Y está en algún canal?
Está en, sí, en un canal, no me acuerdo en cuál, qué sé yo.
Ah.
A mí son todos el mismo. Bien, el caso es que este Moisés Shapira había nacido en Kamenets-Podolski. El padre de este hombre, de Shapira, había emigrado a la Palestina otomana y en 1856, a la edad de 25 años, Moisés dice, ma, me voy para allá a vivir con mi papá. Salió hacia la Palestina, acompañado por su abuelo.
¿Quién?
Pero el abuelo se murió en el camino. ¿Vio cómo son los abuelos?
Bueno, señor, no lo puedo calcular.
En aquel viaje, Moisés entró en contacto con muchos misioneros cristianos que iban a Tierra Santa y que, en la travesía, tenían permanentes discusiones sobre religión. Y en medio de aquellos tumultos de razonamientos, peleas, discursos solemnes, Shapira, que era judío, se convirtió al cristianismo. Y dice, más...
No, así no, señor, con más convicción.
Y llegó a Jerusalén, fue parte de la comunidad anglicana que andaba por ahí, y en 1861 puso un negocio de chucherías en medio del barrio cristiano, justamente en la calle de los cristianos, que queda en el barrio de los cristianos.
Sí, bueno, muy bien.
Por eso se habrá hecho cristiano. Bueno, ahí vendió los recuerdos religiosos usuales que le gustaban a los peregrinos, ¿no? Rosarios, ceniceros, papiros, rollos, biblias, retazos de santos sudarios, todas esas cosas. Un día apareció cerca de su boliche un hiato, un beduino que traficaba antigüedades. Tenía encima, quiero decir, llevaba con él, una piedra negra muy grande, con inscripciones, del tamaño de una lápida. Y era ni más ni menos que la llamada Estela de Mellá. ¿Cómo le va, Estela?
Bien.
Una pieza arqueológica del siglo IX a.C. Se trata, en realidad, de una piedra de basalto negro que muestra una inscripción del rey moabita Mellá. Pero lo importante es que, como si fuera una piedra de Rosetta, tiene una inscripción de 34 líneas escrita en alfabeto paleohebreo con el registro y recuerdo de las victorias del rey Mellá en una revuelta contra el reino de Israel. Bueno, muchos la conocen como piedra moabita. Esta piedra venía a decir ni más ni menos que algunas narraciones bíblicas tenían asidero histórico. O sea que era un objeto importantísimo. Bueno, este Shapira, que se hacía cargo del revuelo que había producido aquel descubrimiento, empezó a frotarse las manos. Veía cómo la difusión del hallazgo había iniciado una competencia incluso entre estados nacionales para comprarlo. Finalmente, la pieza fue a parar al Louvre, pero en Oriente quedó como una voracidad por encontrar y vender todavía más cosas. Cuenta el investigador Martín Paz que el entusiasmo que siguió al descubrimiento de la Estela de Mellá impulsó como nunca antes el mercado de las antigüedades de Oriente, y Moisés Shapira se convirtió en el protagonista más destacado. Atención, el boliche se le empezó a llenar de reliquias, todo tipo de reliquias falsas. Se hizo socio de un tipo que se llamaba Salim Al-Kari, que era artesano y escultor. Y junto a Al-Kari fabricaron centenares de flamantes antigüedades que inundaron los anticuarios de toda Europa. El catálogo incluía piezas como las cabezas de los reyes de Judea e Israel, eran unas cabezas de piedra esculpidas, en algunos casos superaban el metro de altura.
Ah.
Bueno, estaban muy adornadas, etcétera. Algunos de los objetos incluían inscripciones indescifrables que luego se comprobó eran imitación de los signos y el estilo de la famosa Estela Moabita. Moisés Shapira, para despejar la suspicacia, vio cómo era gente, llegó a organizar expediciones al desierto en las que, ante la deslumbrada presencia de los compradores, descubría abundantes yacimientos cuidadosamente plantados en los días previos. Claro. Muy bien. El primer gran golpe lo dio en 1873. Como supo que los directivos del Museo de Berlín se habían quedado con la sangre en el ojo porque el Louvre se había apropiado de la Estela de Mellá, les informó que se había producido un enorme descubrimiento. No, mentira, ¿no? Un enorme descubrimiento y que guardaba piezas de enorme valor histórico. Resultado, los alemanes se apresuraron a comprar toda la colección Shapira antes que sus rivales. le vendió al Museo de Berlín 1.700 objetos de arcilla por miles y miles de taleros, que no sé cuánta guita es. ¿Cuánta guita es un talero?
Y debe ser 1.300 pesos de hoy.
Ah, qué preciso.
Yo creo que más o menos. Lo que pasa ahora con esto del dólar,
claro,
y...
Claro.
No sé.
Sí, sí. Bueno, estas piezas, que a la luz de hallazgos posteriores, serían descartadas por cualquier iniciado como torpes falsificaciones en su momento, y ante la falta de parámetros de confrontación, dieron lugar a un intenso intercambio de especulaciones entre los estudiosos. Y aquí apareció en escena otro niato. Charles Clermont Ganó, un arqueólogo especialista que laburaba en el Louvre, convencido de que todo aquello era una estafa.
Claro, el tipo sabía.
Inició una investigación. Tendió trampas, todo eso, ¿no? La conclusión de esta pesquisa, no petiza.
No, pesquisa.
Era un hombre el tipo y era alto.
Sí, sí, sí.
Y nada más lejos de una petiza que el señor Charles Clermont Ganó. Bien, el caso es que después de esta pesquisa se determinó que todo era fabricado por un equipo de artesanos en el taller de este Salim Al-Kari, y que eran envejecidas mediante un tratamiento consistente en sumergir todas las piezas durante algunos días en una sopa de porquería salitrosa. Aunque Clermont Ganó estaba convencido de haber llegado a la verdad, al momento de hacerla pública, todos los informantes que él había tenido se retractaron.
Ah, mire usted.
Pero no, yo no dije nada, no sé nada. Rechazaron las acusaciones y el francés quedó en ridículo. El segundo golpe de Moisés Shapira sucedió en Inglaterra. Se presentó Shapira en el Museo Británico diciendo que tenía un tesoro. Buenas tardes. ¿Museo Británico?
Sí, ¿qué tal?
Tengo un tesoro.
Ah, bueno, vino al lugar indicado.
Tengo en mi poder el manuscrito bíblico más antiguo del mundo. Un juego de pergamino que tiene toda la Torá, pero es distinto al que conocemos. Y este es el verdadero. Por ejemplo, tiene un undécimo mandamiento.
Pero qué raro.
Mandamiento 11. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Yo soy Dios, tu Dios.
Qué raro que tenga uno de más.
Y bueno, porque este es el verdadero. Todos los otros que ustedes vinieron comprando hasta ahora.
¿Qué? Mandamiento. Si lo tenemos a Felipe Pino.
Los estuvieron engrupiendo durante 20 siglos.
No, señor.
30.
Acá. Si lo robamos con nuestras propias manos, ¿qué nos van a engrupir?
Bueno, Shapira dijo que el manuscrito había sido descubierto por tribus beduinas en una cueva con vistas a Wadi Mujib. El texto, dijo Shapira, era muy diferente al usado en iglesias y sinagogas. Así que, guarda. Antes de aceptar comprar los rollos, el Museo Británico contrató a Christian David Ginsburg, uno de los grandes eruditos bíblicos de la época, para autenticar el manuscrito. Y Ginsburg lo dio por válido. Bueno, entonces, el primer ministro Gladstone promediaba su segundo mandato, y el Museo Británico anunció con toda grandilocuencia que habían comprado unos pergaminos con una variante desconocida de los 10 mandamientos. ¿Te imaginas la gente?
Sí.
Excitado por esta noticia, Gladstone, que era un religioso ferviente, aplazó todo asunto de Estado para ir él mismo al museo. Y ya estaba lleno de curiosos, eruditos, toda una conmoción mundial. Cuando el experto francés, el ya conocido Charles Clermont Ganó, supo que Moisés Shapira estaba detrás de aquella exhibición organizada por el Museo Británico, rajó de inmediato a Inglaterra. Al llegar al museo, pidió permiso para examinar aquellos pergaminos y qué sé yo, tal vez por una cuestión de rivalidad entre museos, porque Clermont-Ganó no era del Louvre, o quizá previendo el escándalo que se avecinaba, las autoridades le negaron acceso a este material. Horas más tarde, el mismo Ginsburg, el tipo que había dejado pasar por verdaderos a los escritos, organizó otra comisión para examinarlo mejor.
Ahí saltó el...
Después de 4 semanas, apareció Ginsburg con otro veredicto. El manuscrito era falso. Más tarde, Clermont-Ganó demostró que el cuero del pergamino estaba posiblemente cortado del margen de un pergamino yemenita genuino, pero era un pedazo de otro. Nadie pudo pedirle explicaciones a Moshe Shapira. ¿Por qué? Porque cuando estalló la controversia se había rajado. Versiones de la época dejaron trascender que Shapira había cobrado 1,000,000 libras esterlinas por esos pergaminos que tanto desilusionaron a Gladstone, el primer ministro inglés. Cuando se divulgó por todos lados, Shapira fue expuesto a la humillación pública y escribió unas cartas pidiendo perdón, y el 9 de marzo de 1884 en el Hotel Bloemendaal de Rotterdam se pegó un tiro.
Atormentado
por la culpa. Los rollos falsos fueron subastados por Sotheby's en julio de 1885. No tengo el precio.
Claro, ¿por
no, cuánto? Pero no era 1,000,000 libras.
No.
A mí que era 300 pesos.
Muy interesante, ¿eh?
Así que, ¿cuál es el consejo, la moraleja? Hay que tener cuidado.
Y sí.
Cuidado cuando te vienen, no hagas caso. Un tipo te golpea la puerta a la tarde. Sí. Pero dice, no quiere comprar
un
rollo que tienen 13 mandamientos.
Había 11 hasta hace un rato, ya hay 13.
Bueno, pero este le agregó 2 más.
Bueno.
Usted desconfíe.
Y sí.
Desconfíe.
No, yo a veces cuando vengo para acá, para la radio, por la zona de San Telmo, ahí en la zona de la Plaza de Dorrego, hay unas casas de anticuarios espectaculares.
Sí.
Pero hay que ver si es
verdad. Hay que ver. ¿Y qué le venden, por ejemplo?
Está la cabeza de Geñol con las agujas clavadas.
Bueno, no puede ser nunca.
Bueno.
Pero eso es bastante más nuevo, una cabeza de Geñol.
Para mí no es, para mí la hizo él hace media hora.
No, señor.
Bueno, hemos ido a la discoteca, le hemos contado esta historia y hemos obtenido la falsificación de un tango que se llama Falsas Promesas, que son las que hacía sus compradores este amigo Moisés Shapiro. Carlos Gardel canta este hermoso tango. Adelante.
Con un mundo de esperanzas e ilusiones, hasta el pie de tu ventana un día fui. Para darte enamorado las canciones, en las brisas matinales aprendí. Yo soñaba que eras tú la mensajera, la divina mensajera de mi amor, que corría siempre en voz de esa quimera, que a mi pecho lo ha llenado de dolor. Con tus risas y promesas engañando me tuviste, hasta que después me hundiste en un tremendo sufrir. Y de ingrata te reías, sabiendo que mis amores, a pesar de sus dolores, solo soñaban en ti. Hoy andando entre las zarzas del camino, nada espero de la vida en mi ambular. No me alegran de los pájaros los trinos, ni me encantan las bellezas del pinar.
es que llevo las congojas de tu engaño, es que siento derrumbada mi ilusión, y el recuerdo del pasado me hace un daño que destroza mi sensible corazón. Con tus risas y promesas engañando me tuviste, hasta que después me hundiste en un tremendo sufrir, y la ingrata te reía sabiendo que mis amores, a pesar de sus dolores, solo soñaban de ti.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, Falsas promesas.
En el conurbano
hay una red informativa.
El periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcast únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radioam750.com.ar. La otra página en la web.
La ropa limpia es esencial para arrancar el día.
Esencial, limpieza total.
Cuidar la limpieza entre todos es esencial.
Limpia y saca todo tipo de manchas, resalta colores, perfuma tus prendas.
Y para eso está Esencial, que lo hace posible.
Esencial.
Jabón líquido Esencial.
Limpieza total.
Continuamos en La venganza será terrible. Estamos en Buenos Aires, en el auditorio Caras y Caretas. Mañana también estaremos aquí, 8 de la noche. Los esperamos en la calle Venezuela 330. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Quede como un príncipe usted, que es un poligrillo. Nuestra habitual sección, sí, destinada a la afectación general. Hoy tenemos modales en la mesa y cómo comer cada plato, porque cada plato tiene un secreto. No es lo mismo comer espárragos,
claro,
que comer ñoquis. No es lo mismo.
Y no, son, unos son espárragos y los otros ñoquis.
Sí, pero se requieren distintas técnicas.
O por ejemplo el pescado. Claro. A mí me encanta el pescado, es mi debilidad comer pescado.
Pero vamos, bueno, primero con unas noticias de orden general.
Sí,
y
sí,
después pasamos a los platos en particular.
Bueno, muy bien.
Primero, señora, la servilleta se coloca en el regazo.
Sí.
¿Eh? No anudada al cuello.
Claro.
Nada más.
Bueno, está bien.
El regazo es aquí en las piernas.
Señora.
Los muslos, señora.
Sí, sí, claro. No, usted no sabía dónde era el regazo.
No, no, por eso.
Ah, yo tampoco.
Al bebé lo tiró ahí en al piso, porque no sabía, sí, dónde ponerlo.
No debemos empezar a comer hasta que lo hagan los anfitriones. Sí. ¿Por qué no?
No,
le hago una pregunta, pero si antes de que empiece la comida verdadera, traen platillos,
claro,
de distintas cosas.
Hacemos. Le digo, ay, yo no empiezo a comer.
Claro. Por ejemplo, no, traen pan con manteca.
No, no, pero no sé.
Tampoco se come el pan
si
con manteca.
Si usted ya está sentado en la mesa, y
sí,
por ejemplo, usted está en la embajada de Luxemburgo.
Sí, y hay paneras con manteca.
Claro, y bueno, el tipo que trae. Acá dice, el pan y la manteca,
sí,
¿qué?,
solo acompañan a la comida principal. En una comida formal no debe comerse antes de que lleguen los platillos.
Ah, bueno,
así que
bueno,
usted le tiene que decir, bueno, lléveselo de vuelta. Usted
bueno,
será el embajador de Luxemburgo, pero es bastante ordinario.
Pero no, ¿cómo le va a decir
no
así?
No, que eso es un ordinario.
¿Cómo le va a decir así, señor?
Dice, en un restaurante sí se comen sin problema. Ah,
claro. Si yo
entonces,
visto que
¿en qué quedamos?
No, en un restaurante es distinto que le traen, vio, esos rulos de manteca.
Sí, le traen, sí, otras cosas imposibles de comer también, como paté vencido.
Sí. No se sabe si es paté.
O
sabe
que... una pasta verde, como un...
Sí, cabello. O gris, sí. Una cosa rara, sí. ¿Eh?
Queso crema verde.
Bueno, señora, no se bebe... ¿Qué tal, bebe?
Hola, ¿qué tal?
Hasta que no se termina de comer el alimento que tengamos en la boca.
Claro, ¿no? Claro. ¿Qué se va a hacer, buche?
No, y bueno, claro. A veces uno, por ejemplo... Se incorpora un bocado muy caliente.
Sí, ah, bueno, ahí sí.
Entonces ahí hace gesto, abre los ojos grandes. Sí. Hace así con el dedo.
Y enfría la zona.
Enfría
no, pero
la
ese...
empanada que se lastró.
Es de mala educación.
Maldea un poco el patio.
Lo mismo con lo picante. Si usted sí. está comiendo una comida muy picante en la Embajada de México, hoy estamos por embajada.
Sí, sí. Claro.
Y... Le pica.
Sí. No vale agarrar un sifón.
No. ¿No?
Y sodearse.
Además, vio que dicen que es peor si toma líquido.
No sé. Sí.
Se le esparce todo el picor por el esófago.
¿Sí?
Y
¿sí? Sí.
Y le empieza a picar más todavía. No, se la aguanta y llora, señor.
Pero así. Bueno, tampoco se habla con la boca llena. No. Cuidado. No se levanta uno de la mesa sí. hasta que no haya terminado de comer. Salvo por una razón importante bueno. y pidiendo el permiso con... ir al baño, vamos.
Y sí, bueno, eso es lo sí, que iba a decir.
Discúlpeme, embajador.
Escúcheme,
señor embajador, una... señora embajadora.
Sí, ¿qué pasa?
Señor agregado cultural.
Sí. ¿Qué va a dar un
señor
discurso?
Señor secretario de cultura.
Sí, todo mucho gusto. Lo escuchamos con todo gusto.
La verdad.
Sí dígalo.
¿Qué? Tengo urgencia por concurrir a los lugares excusados.
Bueno, pero vale,
sí, estamos comiendo,
con
señor.
Con permiso, voy al baño.
Bueno.
Cuando vuelve no tiene que decir.
No. Decir. Otro
ya
discurso.
Ya volví, o mucho no. menos.
Señor embajador.
Ahora es otra cosa.
No diga nada y que siga comiendo.
Ay, qué picante.
El pan se trocea. Qué fea palabra.
Se trocea. Yo prefiero que me lo rompan.
Sí. Eso me contaron.
Esperen que lo estamos grabando para sí. Dios, ya que pasan los mejores momentos de la radio. El pan se trocea con la mano,
sí.
y
sí.
no con el cuchillo.
Claro.
Solo debemos trocear el pedazo
sí,
que
señor.
Vamos a tomar sí. en ese momento.
Claro, no, todo.
¿Qué se va a llevar para su casa?
No
señor.
Va troceando.
El pan no se debe pellizcar.
Bueno, pero
ni el pan ni nada.
Bueno, lo agarra de una punta y va sacando pedazos.
No, y lo mismo no puede volver a la panera. El pan que usted tocó
sí.
y le va sacando la costra.
Sí.
¿La costra?
Sí, vio que es de la parte crocante.
La crosta. La costra es algo más médico.
De la lastimadura.
Crosta y Constantino.
No puede volver eso a la panera después, descarta usted.
Usted es un asqueroso.
No,
después, no, se
no me haga hablar, ¿eh?
No se cruza el brazo por delante de ningún comensal.
Y si quiero agarrar el salero
no,
o algo.
No. Ni menos para cogotar.
No.
¿Eh?
Dice, ¿me permite la sal?
¿El qué?
¿Me permite la sal?
¿Qué? ¿Qué quiere?
¿Qué?
Es que el tipo educado no dice, vio.
Y sí, pero entonces yo le voy a dar cualquier cosa. Y usted me dice, ¿me permiten? Yo le digo, sí, vaya.
¡La sal! ¡Pásame la sal!
Pues, ¿para qué quiere ir con la sal al baño? Bueno, acá dice, para indicar que hemos terminado de comer... Se dejan los cubiertos en paralelo
sí.
a la derecha del plato. Sí. ¿Por qué mejor no dice, ya está?
No.
Termine. Estoy
no, porque,
repipón.
Si ponen los cubiertos uno a cada lado del plato, el mozo puede traer otra comida. Si usted los pone cruzados,
sí.
quiere decir, no quiero comer más.
No, ese, está mal no, eso, señor.
No como el lenguaje ese de los sí. tipos de las banderas, de los portaaviones. Sí. Ya no. terminé de comer.
No hay así con pandemia. Pero si no los tiene que cruzar, los pone paralelos juntos. Cruzado parece una señal de protesta.
Quiere decir, no como más, también. No me sirva más, no como, está prohibido servir acá en el plato.
No, señor, terminé de comer.
No quiero más, señor.
Pero sí, terminé de comer, van los cubiertos en paralelo.
Están a los costados, quiere decir siga cargando el plato.
No, siga cargando, no.
En la mesa no se habla de temas polémicos o desagradables.
Por supuesto.
Ni se fuma.
No,
ni se intercambia comida entre los platos.
¿Cómo sin? Ah, no, claro.
No, bueno, puedo probar.
Cambio esa albóndiga por este espárrago. Ni se tienen comportamientos poco educados.
Sí. Y no, desde luego.
Como por ejemplo echarse en cara deudas y así. Ahora sí, ¿cómo comer cada plato?
Bueno, muy bien.
¿Cómo comer un cóctel de camarones? Difícil, ¿eh?
Para sí, mí, sí.
Porque tiene todos trozados los ingredientes muy pequeños y mismo los camarones son muy chicos. Para mí con cuchara.
Y además que se...
¿Y un sándwich?
No, un sándwich de camarones.
Se comen con cuchara de postre en la mano derecha.
¿Vio?
¿Y si es zurdo?
Y tenedor de postre en la mano izquierda.
Ah.
Ajá. Con la cuchara levanta los camarones y la salsa. Y con el tenedor...
¿Qué?
Se defiende.
No, señor. Va pinchando lo que recoge.
Claro, qué sé yo. Nunca se dejan los cubiertos dentro de la copa. Ah, porque vienen en una copa.
Claro, vienen en la copa.
Claro, y se le va a caer la copa. Bueno, pastas que se comen en plato playo y en plato hondo.
Bueno, sí.
Las pastas que se comen en plato hondo son espaguetis, cuerdas de guitarra, mozo.
Sí.
Tallarines, fideos largos achatados, vermicelli, pasta canalada, fuchile.
Bueno, macarrón, todos los fideos, señor.
Bueno,
toda variedad de fideos.
Fideos largos.
Bueno.
Los monitos no.
En cambio, los gnocchis en plato playo. Ravioles, capelletti, sorrentino, anelones. Y con tenedor únicamente, no con la cuchara.
No, a mí me gusta, los sorrentinos me gusta con el cuchillo cortarlos a la mitad.
Es muy mala educación cortar.
A mí me gusta con las manos atrás atadas.
No, no, bueno, señor.
¿Pero cómo? ¿Y cómo los come?
Así.
No es una prenda que tiene que cumplir.
Después, hay algunas que se pueden comer con cuchillo y tenedor solamente, ¿eh? Las carnes rojas.
Sí, me encanta con cuchillo y tenedor.
Carnes blancas.
También.
¿Eh? Y sí, ¿cómo la va a comer?
Pescado, jamón. Todo lo demás se corta con el canto del tenedor.
No me gusta tanto.
A mí no.
Teniendo cuchillo.
¿Cómo se come el espárrago? ¿Con la mano o con el tenedor?
Para mí con la mano.
Con la mano.
Con la mano.
El señor es un verdadero hombre del mundo. Mm.
Lo mismo que las costillitas de cerdo.
Sí. No, pero eso no.
O el choclo.
Claro.
Discúlpeme la expresión.
Pero no le tienen que servir en una...
El choclo.
No, sí, pero
¿cómo
este
se come el choclo?
Este es el de maíz.
Lo agarra con las dos manos.
Sí.
Y lo va dando vuelta.
Lo va girando.
Y deja los dientes quietos.
Sí.
La boca un poco abierta, los dientes quietos.
No, señor.
Y va dando vuelta el choclo. No. Cuando quiera acordar ya se lo lastró.
Pero que no. Es un roedor.
Bueno, qué sé yo, sí se come. Dice, hoy en día las pinzas están en desuso. Las pinzas de espárrago que se ensartan.
Ah, esas están en desuso. Sí.
Ya casi no se están vendiendo.
Ah, mire usted. Yo cuando he comido, por ejemplo, en la playa un choclo, le ponen escarbadiente.
No, sí. Estas son unas pinzas que ahora ya no se están vendiendo más, salvo por los otorrinolaringólogos, para examinar los oídos. Dice, cada espárrago será pasado por la salsa con la mano derecha.
Bien. Sí,
y luego podrá disfrutarlo casi en su totalidad. Los desechos...
Sí, porque la parte de atrás es dura.
Eso sí.
La punta no la comés.
Claro.
¿Y hasta dónde lo moja?
Hasta acá.
No, bueno, señor, pero...
Lo mojás hasta acá. Y después lo tirás.
¿A dónde lo tiras?
Al piso.
No, ¿cómo lo va a tirar al piso, señor?
Siempre hay macetas. Por
no
ahí.
Hay macetas, Dios.
Por ejemplo, ¿dónde tira? Empieza un bombón y no le gusta. A la maceta.
No.
Dice, comer una banana de una manera elegante.
No hay manera. No hay manera.
Es muy difícil, ¿eh? Primero vestirse bien.
Sí, pero Si usted come una banana de forma elegante, queda afectado.
Con cuchillo y tenedor.
Claro, eso es lo que yo iba a decir.
Y todos lo miran y dicen, mirá eso. No, la clase que tiene ese tipo.
No, aparte es un placer.
Yo una vez fui a una fiesta de la radio, estaba Fernando Bravo, y se comió una banana con cuchillo y tenedor.
Bueno.
Lo aplaudieron.
Y bueno, sí, claro. Es Fernando Bravo. Pero la banana al plato,
sí, claro,
se sirve también con dulce de leche.
Dulce de leche y crema puede ser.
Una banana, señor.
Sí, no, y le viene y con las nueces incrustadas, las siete nueces.
A ver, con canela, ¿no le gusta? Sí.
También.
Y se come la banana y le va echando canela y...
se puede estar.
Sí, la mejor manera de comer con dulce de leche es una cucharada en la mano y la banana en la otra.
¿Y qué
hace?
Entonces
se come un bocado de banana y le mete una cucharada de dulce de leche... Y adentro lo mezcla.
Para eso moje la banana directamente en el...
No, porque el dulce de leche es muy duro.
Claro, por ahí se queda la banana.
Claro. El caso es que nada de hacer chistes con la banana.
No, no.
No, jugar. No es para jugar.
Ni ponerse bizco.
No, señor.
Ni mucho menos, por ejemplo, esconder la punta de una banana dentro de la boca.
Sí.
Y golpearse la nuca... Y dejar que salga la banana de golpe.
Por favor.
Eso en foros así de gran elegancia no se usa.
No, no se usa, señor. Lo mío lo de ponerla y sacarla y hacer el juego del piolín en la nuca.
Claro, claro.
Con toda la comida y comer sería...
No es para jugar, no es para jugar. No es para jugar.
Empanada. ¿Cómo comen ustedes?
Con la mano, para mí con la mano.
Sí, por supuesto.
Lo veo cortar con un cuchillo y tener una empanada.
Con la mano, pero la come como... ¿Se la come como León Gieco a su armónica?
No, no.
De una punta.
Claro. Acá dice, hay que comerla con la mano.
Claro.
Pero si es un restaurante elegante, conviene pedir un bol con agua tibia.
¿Para
un bol?
No, no, un bol.
Un bol.
Un recipiente, no.
El marqués de von Kuhn.
No, un bol.
Ah, ¿qué es?
Para cada vez que agarro una empanada, después se lava las manos en el bol.
Mira, se me lava
pero
la
eso
mano,
es
la mano
un tacho morado.
Me tengo que lavar la mano, voy al baño, señor.
Yo no lo vi nunca. Pégame
Humboldt con un jabón y una tobada.
Pero...
y media docena de empanadas.
Pero... Por favor.
Dice, es muy elegante poner adentro del agua un poco de limón, cáscara de limón, el pétalo de una flor.
Sí.
Claro, eso es para no ser confundido con un té.
Sí.
Porque por ahí usted se lava la mano, y después se equivoca y se toma eso.
No, claro. No.
Qué gusto de empanada que tiene este té. Té de empanada, la morenita. Si está en un lugar menos formal, como el campo, ahí límpiese con lo que tenga más.
Sí, bueno, sí,
hablando mal y pronto.
Pero escúcheme.
Si entre, límpiese con los yugos.
No se limpia aún.
O no se limpia.
En el pelo.
Sí, con el poncho. Con el poncho.
Acaricia un niño de rulo. Comer aceitunas.
Sí.
Se pincha las aceitunas con el tenedor, se las lleva a la boca y luego se la come.
Y es difícil, ¿eh?
Ah, no, con la mano derecha extrae el carozo de la boca y se lo deposita en el banco mayo.
No, no, señor.
En un costado del plato puede dejar hasta 5 o 6 carozos.
Al lado del desecho de espárrago.
¿Y si se los va dejando en la boca?
No.
Se le gustan los carozos. Sí. Pero usted tiene habilidad como para después... A la tercera empanada, comerse el relleno, pero no los carozos. No.
¿Cuántos carozos carga usted en la boca? ¿Cuántos puede cargar?
Yo hasta 5 carozos le cargo.
¿5? ¿Y tiene un área determinada? O sea, no.
Sí, yo voy 2 de un lado, 2 del otro.
No, ¿y cómo?
Y uno abajo.
Pero
la
¿cómo?
Mandíbula.
¿Y cómo? Yo creo que conviene todo de un mismo lado.
Si no, me los aprieto los 5.
Claro.
Con la mandíbula superior.
Claro, entre el labio y la mandíbula.
Así, abajo el bigote.
Todos hacemos de niños cuando...
Es inevitable, se mezcla carozo con la empanada y se come todo junto después.
Ah. O si no, en vez de sacárselo a la boca, que es tan desagradable, también usted, con disimulo, lo puede escupir lejos. No, bro, que se nos agacha.
Sí, bueno.
Mira por la ventana y dice, voy a ver si llueve. Bro, y la, Largó cinco carozos como fusil ametrallador.
Y abajo grita Fernando Bravo, ¡ey, no tienen los carozos!
Lo que puede hacer con las aceitunas.
Se agarra una servilleta, se limpia la boca en ese, y lo mete los carozos adentro de la servilleta.
Y por ahí se le cayó uno y yo, ¡se le cayó el carozo!
Se le cayó algo, doctor. Fíjese.
¿Cómo tomar un caldito? Ah, el enfermo tomó un caldito. Cuando nos sirven un caldo, decimos... Vengo a la embajada de Bélgica y me sirven un caldo.
Bueno, pero es el caldo típico de Bélgica.
¿Caldo típico de qué? Poligrillo. Dice, utilizaremos la cuchara.
Sí, sí, contenedor difícil.
La levantaremos de la mesa con la mano derecha.
Sí. Todo con la derecha.
Comenzamos a tomar caldo del centro del plato hacia afuera. Es decir, para arriba. Está loco. Antes de subirla a la boca...
Soplar.
Claro.
No se sopla.
Bueno, bueno. ¿Qué?
No, señor, no se sopla.
Y hay que pasarla cerca del plato para que después no gotee. Siempre gotea. No, ¿qué hace uno cuando gotea? ¿Persigue las gotas con la boca?
No, ¿sí? No. Usted no se puede acercar al plato demasiado tampoco.
Bueno, pero hay que o levantar el plato cerca de la boca.
O poner una mano abajo.
No puede levantar, no, señor. No puede levantar el plato ni...
No voy a... gracias, no paso el caldo.
Lo mismo que el ruido que puede hacer metiéndose la cuchara. Por eso, lo más educado es abrir la boca, volcar la cuchara, el contenido...
No vuelca, así como...
Hacer una pequeña gárgara de cortesía y listo.
En vez de... Vuelca el contenido.
Hay que comer con lentitud, ¿eh?
¿Cuánto demora usted, por ejemplo, en una ingesta?
¿En una qué?
En una ingesta... promedio.
Hay que ver por plato, porque claro, la mayoría del tiempo estamos esperando.
Claro. Bueno, unas albóndigas, ¿en cuánto tiempo se las come?
Mi récord fue 56 segundos. sí, en la cena del Martín Fierro.
No, pero tiene que ir más lento.
Y bueno, después, tome una copa con elegancia.
Sí.
Abrimos el dedo índice y el dedo mayor en forma de V.
Sí,
sí. Así,
¿Y qué?
Gritamos, ¡viva Perón! Y
¡no,
viva
señor!
Señor, quiere decir que agarra así la copa con los dos dedos.
Ah, con los dos dedos. Bueno. Antes y después de beber, séquese los labios con la servilleta o con el mantel.
No, con la servilleta.
Y si no hay servilleta, ¿qué hago?
Sí, la tiene su regazo. ¿No la ves?
Ah.
¿Se acuerda que dijimos?
Sí, sí, sí. Y nada, hay un montón más.
Sí, bueno, ese... Es interminable los de las reglas.
Sí,
de
sí, yo creo que cuidado con las migas de pan.
¿Qué?
Y no juegue con las migas de pan.
No.
A mí me encanta.
Sí, bueno, pero no.
¿A qué juega con las migas de pan?
A tirárselas a otros.
No, ni tampoco se hacen bolitas. Vio que hay gente que juega...
A tratar de embocar en el escote de la señora de...
No corresponde.
De Fatoruso.
No corresponde.
Hay que tener cuidado cuando partimos el pan... Para no regar de amigas...
De migas.
De migas. Toda la mesa. Se toma el pan con la mano izquierda.
Sí.
Con la mano derecha se fracciona la pequeña porción que voy a comer.
Sí.
Sí.
Que queda en la mano izquierda. ¿Cómo la mano izquierda?
Sí.
La derecha. La tengo que cambiar para...
Bueno.
Y a partir de ahí... Puedo untarle mantequilla al pan,
sí,
o comérmelo así sin mantequilla.
¿Con qué mano? ¿Con qué la unta?
No sé. Yo la agarro, parto un poco de pan,
sí,
y empiezo a trabajarlo, no, haciendo una bola.
No. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo va a estar haciendo eso?
No, 20 minutos.
Pero no manosea todo.
Cuando la bola tiene una consistencia...
Sí.
Acorde con los principios de la artillería.
Sí.
Ahí usted donde elige uno que lo tenga montado entre ceja y ceja. Sí. Y le sacude un migazo.
No, bueno. Eso es parte de lo que no hay que hacer en esta cena de etiqueta.
Así es. Tampoco hacer carricoches de miga de pan.
No.
O muñequitos.
Ni soldaditos de lata.
Por muchos niños que hubiera que entretener.
No, por supuesto que no.
Yo cuando hay comidas que no las sé comer,
sí,
supongamos cangrejo, no sé cómo se come.
El cangrejo es difícil.
Es peligroso, porque el cangrejo se resiste.
No.
Entonces, cuando uno tiene duda, pide ñoquis, es lo más fácil.
No, bueno, pero...
¿Pide?
Ñoquis.
Pero le sirvieron cangrejo. Le sirvieron cangrejo porque es la fiesta nacional del cangrejo.
No me gusta, soy alérgico al cangrejo o ñoquis.
A mí no me gusta el cangrejo.
Bueno, pero usted le tiene que... Si arrancan las patitas, usted le va sacando las patitas.
¿Cómo voy a hacer eso delante de la gente? ¿Qué clase de sádico?
Sí, mientras habla y después se lo lleva a la boca.
Sí.
¿Al cangrejo o a las patitas?
No, a lo que le queda al cuerpo, digamos.
Y las patitas las puede usar... ¿Qué sé yo, para picar boletos en el ferrocarril?
No, no. Las absorbe después, como una bombilla.
Mmm, qué elegante. Qué lindo, ¿eh? Sí. ¿Cómo se le ocurrió a la gente comer al cangrejo? Sí, uno se le ocurre muchas cosas con un cangrejo, menos comérselo.
Y bueno, lo va absorbiendo así, como quien toma mate y va desechando los cangrejos, claro, las patas, todo.
Si a mí, yo tenía un amigo que me invitaba a tomar mate de cangrejo.
Sí. ¿Cómo?
Claro. Traía patita de cangrejo y factura. Y en vez de tomar mate, chupábamos patita de cangrejo. Y contábamos cosas gauchescas. Es así, el campo no lo que era antes, doctor. Le echaba un poco de azúcar. No, eso yo lo tomo amargo. ¿Usted lo toma amargo el cangrejo?
Sí,
exacto. Lo pone un poquitín. Yo le pongo, ¿sabe qué? Un poquito de azúcar y una cáscara de naranja.
No, señor.
Ah, oh, sí, sí.
La patita finita, señor.
El cangrejo es como sale.
Cuando se le tapa la pata de cangrejo, ¿cómo la chupa?
Y la puede soplar del otro lado.
¿Otra persona o usted?
No, bueno. Se la puede soplar usted mismo cada patita de cangrejo.
Bueno, mozo.
Sí.
La cuenta. Tráigame la cuenta porque ahora mismo llega el trío sin nombre y comienza el bailongo.
Muy bien.
Permiso.
Pausa.
Tu latido.
Déjame de buscar chorizo parrillero. ¿Tenés el chorizo parrillero?
Sí, no lo puedo comer, pero lo tengo.
478 chorizos. En el 2015, 231 ahora.
Podés invitar a menos de la mitad de la gente a comer un chorizo.
Tu risa.
Hola, la verdad, estoy muy contenta con el programa que están haciendo. Para mí es mejor. No sirve para el resto de la gente. Chao, buenos días, gracias.
Tu camino.
Hay gente que acá dentro del equipo dice que es un milagro que la ballena no la hayan ya metido dentro de un sándwich.
Y bueno, hay un solo sable. No lo voy a permitir.
Tu esperanza es nuestro motor. Nuestro motor.
Y gracias por este espacio. Un abrazo grande.
AM750. Una señal.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
¿Saben qué es lo que más le preocupó al personaje de Kafka cuando se despertó convertido en cucaracha? Que iba a llegar tarde al trabajo y tarde en el presentismo.
Hoy me desperté.
Estas y otras reflexiones convertidas en música este viernes 25 de mayo a las 24 horas. Grisel D'Angelo en Bebop Club. Jazz, blues, rock, filosofía, literatura y la mejor coctelería. Viernes 25 de mayo a la medianoche. Entradas a la venta en vivoclub.com.ar o en la boletería Moreno 364.
Mi amor, tendrías que ir al súper.
Bueno.
Y a la farmacia.
Ok.
Y a cargar nafta.
Dale.
Ah, y a retirar efectivo.
No, el cajero está re lejos.
¿Para qué el cajero? Si podés pagar la compra en cualquiera de los tres y retirar efectivo en la misma caja.
¡Anda!
Sí, anda a hacer las compras, que con el servicio más efectivo Cabal, con tu tarjeta de débito Cabal Credicop, pagás y en el mismo comercio retirás dinero en efectivo. Consulta los comercios adheridos en www.bancocredicop.coop. Tenés Cabal Débito, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, ejemplo, junto con una compra de 1,000 pesos podrás extraer efectivo hasta 5,000 pesos sujeto al límite máximo diario de compra de la tarjeta. Al saldo disponible en la cuenta bancaria y a los topes fijados por el comercio. Consulta bases y condiciones en www.bancocredicop.coop.
Las cosas más sencillas de la vida son mucho importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Las pastas Molto son las mejores, con salsa Molto son superiores. Por calidad, Molto conviene, porque si es Molto, Molto vende.
Acá tiene su cortado.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el Auditorio Caras y Caretas. Mañana también estaremos aquí, 8 de la noche. Los esperamos en la calle Venezuela 330.
Muy bien.
¿El sábado usted va a estar en Bebop?
En Bebop voy a estar el sábado, sí.
Ah, podemos ir todos a verlo.
Sí, sí. Lo voy a esperar, lo voy a guardar unas mesas muy cerca del escenario.
Y a mí me gusta lejos.
Bueno. Claro, lejos del escenario. Claro, lejos.
Pues llegan las escupidas de los músicos. Sí. Y el cangrejo se me llena de...
Muy lindo lugar, Bebop. ¿Y qué va a estar ahí con su banda?
Con mi banda, sí.
¿Dónde es Bebop, dígalo?
Es en Moreno.
Moreno.
Sí.
En la calle Moreno. Pero
la calle Moreno, casi esquina Defensa. Acá muy cerca de...
Casi esquina Defensa no es nada. Casi es... ¿Cómo va una dirección diciendo casi? Poco faltó.
Bueno, va buscando.
A punto
Moreno,
de...
Moreno y Defensa de ahí a 10, 20 metros.
¿A qué hora?
Anoche.
Está quedando todo muy claro, ¿eh?
A partir de las 21 horas ya...
No, a partir no, empieza a las 12 de la noche.
La hora no me acuerdo, pero a las 21 horas ya está todo preparado para...
Muy bien.
Recuerden los amigos de Mendoza, sí, que señor. No nos escuchan, porque no tenemos ninguna radio en Mendoza.
Pero díganle.
Por internet, sí.
Por internet.
Claro, que vamos a estar...
Primero San Rafael, el día primero de junio, en el Teatro Roma... Esto es el viernes 1 de junio. Y luego el sábado 2 de junio en Mendoza.
Vayan alcahueteándoselo a sus amigos.
En el Sheraton.
Porque dependemos mucho del boca a boca como un ahogado.
Sí, señor. Ahí en el Sheraton están las entradas en Ticketek, me dicen.
Ah, ¿eh? Mirá vos.
Sí.
Bueno, listo.
Si quiere lo llama el sordo. Sí. Y ya llega al Auditorio Caras y Caretas de la Ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, maestro, el sordo, sordo, Arnaldo, Arnaldo Ganse. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín de Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado mente académico, Ale Tolina.
Muy bien, maestro, le pide un tema de Fito Páez, Rueda Mágica. Bien.
¿Está listo?
Sí.
¿Qué pasó?
Se rompió algo.
Afinando los instrumentos.
Atención, ahí viene el llamado.
Bien. Hay inconvenientes con el bajo. Ahora sí.
Otra vez.
De Fito Páez, Rueda Mágica.
Rueda mágica,
que tú siempre sepas.
Bueno, y también le piden de Fito Páez el Wild Horses.
Ah, de los Rolling Stones.
No, es de Fito Páez esto. No, firma no, aquí la producción.
Basta con eso, por favor. Confunde a la gente que
por
está
favor,
muy
señor.
Confundida, ¿no sabe usted?
Uno, dos, tres y...
It's easy to do. The things you wanted, a bottom for you. Graceless lady. Yeah.
the same.
Maestro, tell me why.
Todo el trío va a ser.
¿No todo el trío?
¿El equipo de acordeón no vino?
No. Bueno, bueno, vamos con el trío. Vamos.
Tell me why.
Sí. Un, dos, tres. ¡Hey!
Aquí Ana Laura le había pedido kilómetro 11, si tiene...
Thank you.
Muy bien, señores. Nos encandila el brillo de la trompeta de Grisky. ¿Qué va a ser?
Va a ser Blue Moon.
Blue Moon. Dice como diciendo otra vez. Por. No sé, dice,
Otra vez.
Y la señora dice,
No, es que alguien se golpeó.
Bueno, ¿y nos vamos o qué?
No sé.
Sí, nos vamos.
Nos vamos con esta.
¿Con cuál nos vamos?
¿Con cuál?
Nos vamos con un homenaje.
A ver.
Jimmy, 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 Jimmy,